Hoy, como todas las semanas, tenemos también por las anchas alamedas. En esta oportunidad vamos a estar conversando en torno a la curva de contagios del COVID-19 en nuestro país. Hay críticas que se han efectuado al gobierno por su optimismo, ¿no? Hemos visto al propio ministro Mañalich decir esta misma semana que ha recibido felicitaciones hasta el cansancio por parte de autoridades internacionales por el manejo que se está haciendo del coronavirus en nuestro país. Sin embargo, hace algunos días apareció un texto, una columna bien interesante en CIPER Chile que cuestionaba ese optimismo, ¿no? Porque mientras algunos dicen que en Chile se está logrando controlar la curva, hay una investigación que indica que esa curva en verdad no se ha aplanado, ya que más bien se le perdió la pista a la curva. Es el texto que está publicado en CIPER bajo el título COVID-19, Chile nos está aplanando la curva, la perdimos de vista, publicada por Rafael González y Miguel Kiwi. En esta detallada y clara columna dice el texto sobre las estrategias para mitigar los efectos del COVID-19, los autores explican que la vía que sigue Chile requiere un testeo de la población a gran escala, capaz de seguir el crecimiento del contagio de manera adecuada. Si eso no se hace, advierten, podemos descubrir que fracasamos solo cuando los enfermos graves colapsen el sistema. Debido a que no se hacen los testeos necesarios, parece que aplanamos la curva, pero no lo hacemos, dicen. Desde fines de marzo, no sabemos dónde está esa curva de contagios. Más detalles los vamos a tener en un ratito más, cuando conversemos con Rafael González, doctor en física, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, quien es también, ¿no?, uno de los autores de este texto. También hablaremos en esta jornada en Por las Anchas Alamedas con el doctor Patricio Mesa, quien es vicepresidente del Colegio Médico de Chile, para que nos dé su comentario también respecto a cómo se está llevando el tema del coronavirus en nuestro país, cuando se conoce también en esta jornada que la presidenta del Colegio Médico ha recibido muchísimos ataques, incluso amenazas de violación e insultos en su correo personal. El Colegio Médico ha solicitado a la PDI, a Fiscalía y también al Ministerio del Interior que tome cartas en este asunto. Nuestra presidenta Iskia Siches ha sido amenazada en su correo personal con profunda violencia y machismo, escribió la presidenta del Departamento de Género y Salud del colegio, Francisca Crispi, en su cuenta de Twitter. Hablaremos sobre esto también con el Colegio Médico en un ratito más. Así es que quédese en nuestra sintonía, seguimos con buena conversación y muy buena música también. Recién teníamos Doble Opuesto, un clásico de la ley. Ahora nos vamos a quedar con Los Haces Falsos, que cantan Nadie Nunca Nos Extraña.
Enojó y dejó caer un diluvio universal. Frustración de niño Dios, odia lo que dibujó. Entonces lo sepulta en rayas. Solo somos un juguete. En algún basural, un proyecto que quedó incompleto y entre folios se quedó. Respirando.
preguntar cómo fue que sucedió. Pensaba tenerlo tan claro. Esta es la pregunta, esta es la cuestión. ¿Estuviste y te fuiste? ¿O es que jamás te apareciste? Solo somos un juguete viejo, al fondo del cajón, un enfermo que dieron por muerto.
A los haces falsos, acá en Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Nos escuchas en todo Chile, desde Iquique a Punta Arenas. Hoy vamos a conversar en nuestro espacio sobre el estado actual de la curva de contagio por coronavirus en Chile. Este jueves, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó sobre 516 nuevos casos de COVID-19 en el país, es decir, los contagios acumulados desde que se inició el brote en el país ya llegan a 11.812. Dentro del mismo reporte, la autoridad señaló que en la jornada anterior se aplicaron 6.425 exámenes con una tasa de contagio de entre 7% y 8%. En este balance también se afirmó que hay 5.804 personas recuperadas, es decir, 49% de los afectados ya no estarían siendo infectantes. El aumento de casos notificados hasta las 21 horas del miércoles se traduce en un ritmo de crecimiento diario del 5% respecto al informe anterior, lo que hablaría para muchos de una curva más o menos controlada. Sin embargo, desde el área de la salud, desde el área de, por ejemplo, el Premio Nacional de Ciencias Exactas y académico de la Facultad de Ciencias, Miguel Kiki, y también el doctor en física, Rafael González, desde fines de marzo no sabemos realmente dónde está la curva de contagios, lo cual sería contraproducente para la estrategia chilena que enfrenta el nuevo coronavirus con cuarentenas dinámicas que requieren un testeo de la población a gran escala capaz de seguir el crecimiento del contagio de manera adecuada. Estamos en contacto a esta hora con uno de los autores de la columna publicada en CIPER hace algunos días, que es Chile nos está aplanando la curva, la perdimos de vista, es el académico Rafael González. Muy buenas tardes, Rafael, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Nuevo Mundo.
Hola, Cristian, gracias por el contacto. Y no sé si dijiste, pero yo soy de la Universidad Mayor y Miguel es de la Universidad de Chile.
Claro, Miguel Kiwi de la Universidad de Chile, Rafael y González, académico de la Universidad Mayor, ¿no? El Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología también, Rafael. Bueno, te comento, ¿no? Es bien impactante leer esta columna que está publicada en CIPER, ya que de alguna forma nos indica que el gobierno no está con el conocimiento pleno de dónde están los casos, algo que en algún momento podría ser bien complicado si es que llega a colapsar repentinamente el sistema de salud. Cuéntanos un poco, Rafael, cómo fue que desarrollaron este texto, cuál fue la metodología que siguieron también para finalmente decir que no sabemos dónde está la curva.
Sí, gracias, Cristian. No, este es un trabajo que hemos estado llevando a cabo desde ya va cerca de un mes, y lo que hemos estado haciendo es usando nuestra expertise y experiencia para el análisis de numérico y comparado. Y esencialmente no hemos querido hacer cosas predictivas como los modelos que predecían tantos contagios, sino que más nos hemos enfocado en ver cómo ha afectado esta enfermedad en otros países, que aprovechando que nos llevan ventaja.
¿Ya?
Sí.
Sí, dime. Bueno, en ese sentido, ustedes observan dos estrategias que principalmente se han seguido en el mundo, ¿no? Que las denominaron estrategia A y estrategia B. Cuéntanos un poquitito en qué consiste en cada una de esas estrategias, por cuál ha optado Chile y cuáles son las complejidades que enfrenta el país al haber tomado esta estrategia.
Sí, Chris, sí. Bueno, lo que el foco de la, o sea, el público objetivo que queríamos buscar en esta columna era el público, ojalá lo más general posible, y claro, tratamos de simplificar el problema desde el punto de vista de diferentes estrategias que se siguen en países, y todas estas cambian de uno a otro, tienen matices, pero una estrategia que es como la que sigue, por ejemplo, Islandia, digamos, para no ir a un país tan grande o tan poderoso, es ser capaz de testear mucho y con esto tener una buena trazabilidad de contagios, saber cuánta gente se está enfermando y tomar medidas de contención. Y la otra, ¿ya?, que dijimos que era como otra estrategia, o digamos, o, no sé si una estrategia o situación a la que se vieron enfrentados, que es no reconocen que no pueden controlar el contagio, no saben cómo seguir, y muchos países han optado por una cuarentena total. Porque Inglaterra siguió una estrategia más o menos como la que ahora dice la autoridad, que es llegar como a un contagio controlado, que la gente se enferme y luego, pero mientras no se dispare la curva de contagio, pues esto se puede seguir.
Sí, perfecto. Bueno, y Chile finalmente optó por la estrategia de las cuarentenas dinámicas en lugar de las cuarentenas totales, lo que hicieron muchos países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina. Y en el caso argentino, por ejemplo, se entiende muy bien al comprender que ellos tienen una capacidad inferior a la de Chile en cuanto a la capacidad de hacer test. Pero en la columna ustedes dicen que Chile en verdad no tiene una capacidad adecuada para seguir la estrategia A, que es la estrategia que tiene Chile, y es por ello que de pronto no se pueden saber dónde está el virus, ¿no? Ya que este virus va generando brotes en barrios específicos, en comunas específicas. Cuéntanos un poco el análisis que hicieron sobre cuántos testeos hace Chile, cuántos comenzó haciendo y finalmente cuántos se necesitan para que esta estrategia sea adecuada y funcione.
Claro. Mira, esto del, te voy a dar como una analogía para hacerlo como más fácil para el que escucha. Esto es como tratar de apagar estos brotes de enfermedad. Es una enfermedad que no existía antes y que no estaba dando vuelta en la comunidad. Entonces esto es como apagar un foco de un fuego, de una llamarada. Si tú la tratas de apagar en una casa pequeña, o la tratas de apagar una llamarada en un supermercado gigante, el tamaño del extintor que ocupa es el mismo, porque está iniciando el foco y lo tratas de controlar. Ahora, si lo que está haciendo Chile, es decir, yo estoy usando un vaso de agua y estoy apagando el foco porque mi casa es pequeña y tengo un vaso más grande que mis vecinos, dices, entonces voy a apagar este foco. Claro, una vez que el fuego se desata y se va por toda la casa, aunque tú sigas en el living, tratas de quitarle más vasos de agua, no lo vas a poder apagar porque se te va. Entonces, y después para controlarlo, evidentemente, en una casa pequeña tú necesitas un carro bomba probablemente, o un par de carro bomba, y en un supermercado gigante van a llegar varias compañías de bomberos a apagar el fuego. Entonces, eso es lo que nosotros decimos cuando hacemos la comparación entre Chile y el estado de Nueva York, que tiene más o menos la misma cantidad de población y la cantidad de testeos que se hicieron en las etapas iniciales y cómo lo fuimos siguiendo. Y lo que nosotros decimos a partir del análisis de los casos comparados y ver la evolución de la curva de casos confirmados, es que Chile aproximadamente a fines de marzo perdió de vista la evolución de los contagios. Y entonces, si uno coloca un número como... Esto es lo mismo, se ha repetido harto esto del crecimiento exponencial. Entonces, para simplificarlo, uno dice que crece la cantidad de contagiados cada... se duplica cada 4 días. Si empezáramos al 1 de abril en 5.000 test para perseguir estos nuevos casos, en 4 días subimos a 10.000 y así sucesivamente, y ahora tendríamos que hacer unos 150.000 test diarios para ser capaces de seguir este foco de fuego como lo pusimos. Entonces, no sabemos dónde está, no sabemos qué tan grave es el contagio, y lo estamos viendo ahora por los fallecimientos y la cantidad de enfermos.
Sí, es bien interesante lo que nos dice Rafael, porque, bueno, hoy deberíamos estar por sobre los 100.000 test diarios para tener, digamos, un conocimiento más fidedigno respecto a cómo se está comportando el virus y dónde está, para decretar estas cuarentenas dinámicas, que finalmente se trata de decretar cuarentenas en algunas comunas, luego ir sacándolas, pero perfectamente hoy podríamos tener un brote alto en alguna comuna donde no los test no están identificando que allí el virus se está comportando de una manera más agresiva, ¿no? La subsecretaria decía que ayer, por ejemplo, se hicieron 6.425 test. ¿Eso es calificado como muy bajo, Rafael?
O sea, es que, bueno, el testeo, o sea, el número de test, también para poner un poco realidad, no es que se pueda subir de un día para otro. Todos los países están enfocados en lo mismo, quieren subir tanto como pueda la capacidad de testeo diario, y Chile está pegado hace cerca de un mes en los mismos 4.000, 5.000, 6.000, y los países lo intentan, y lo intenta Inglaterra, lo intenta Bélgica, lo intentan los países en Europa, en Estados Unidos están en lo mismo, y tiene toda una logística, pues el gobierno ha hablado de toda la logística que tiene eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de aumentar el testeo, también hay que decir, bueno, pero ¿puede Chile aumentar el testeo a 100.000 test, 150.000 test hoy? No puede. Entonces, eso es lo que eso es lo que uno se preocupa. Hoy día, con respecto a eso mismo, salió bueno, Chile no es el único que está preocupado de volver a la normalidad y seguir la vida, porque tiene un daño económico profundo la pandemia. Ayer salió un estudio de Harvard que hablaban de cómo Estados Unidos tiene que volver a hacer funcionar el país de manera segura. Y hablaba de que para que Estados Unidos, que hoy día hace del orden de 150.000 test diarios, con 330 millones de habitantes, que para que volviera a funcionar necesitaba a principios de junio hacer 5 millones de test diarios y empezar a funcionar de a poco, abriendo y todavía manteniendo distanciamiento social, y que llegaran a fines de julio unos 20 millones de test diarios en Estados Unidos. Si eso lo pasamos ya a Chile y lo dividimos por, en vez de 330, lo ponemos en 20 millones de habitantes, esa sugerencia para volver a funcionar con normalidad y seguridad sería 300.000 test diarios en Chile a comienzos de junio y 1.200.000 a fines de julio, como sugieren estas personas de Harvard, para poder funcionar con seguridad. Sí, sí. Puede ser un número menor, pero la cifra, no es que nosotros estemos diciendo una cifra loca y que no se ajusta cómo enfrentar esta emergencia.
Sí, sí. En el texto que ustedes desarrollan, sitúan el caso de Bélgica como un caso relevante, ¿no? Dice el texto, Bélgica tiene 11 millones de habitantes y casi dos veces el número de camas UCI que tenía Chile antes de 2020. Y con esa realidad, Bélgica anunció cuarentena total cuando llevaba cerca de solo 1.500 casos confirmados. De alguna manera, esta columna puede sugerir que quizás Chile debió haber tenido otra estrategia como la cuarentena total.
Sí, mira, cuando Bueno, esta pandemia está cruzado por la política, por las cifras, y es muy difícil hacer comparaciones. El caso de Bélgica ha sido uno de los estados más transparentes y que ha funcionado mejor de cara a su propia ciudadanía, y esto me lo cuenta un colega que está pasando ahora allá. Nosotros cuando ponemos a Bélgica o muchos otros países, no lo hacemos como una columna de opinión en que lo pongamos como ejemplo, debimos haber actuado así, sino que lo colocamos como esto ocurrió siguiendo esta estrategia, porque hoy día Bélgica está como uno de los países top de la cantidad de fallecidos por ser realizados, y esto que hoy día realizan subieron a más de 10.000 terciarios. Pero también es interesante ver lo que dice la Autoridad Sanitaria de Bélgica, que ellos no están interesados en los rankings, no les interesa lo que digan, y ellos cuentan los fallecidos y los sospechosos de COVID-19, y cuentan a las personas que están en hogares de ancianos que fallecieron, y dicen, bueno, no tuvimos la capacidad de testeo, pero hay 10 personas que fallecieron en un hogar de ancianos por problemas respiratorios, entonces los contamos. Contamos a los que estaban, a los contactos que fallecieron. Acá en Chile se sigue la norma de como el certificado de función, que puede ser bien o mal, eso uno no implica que eso sea falta de transparencia, pero cuando uno hace las comparaciones tiene que saber cómo está contando también. Y bueno, y lo otro para aprovechar el tiempo también, que algo que se consulta, oye, pero Chile tiene así, bien entre comillas, poco fallecimiento, no mira que lo estamos haciendo bien. Y lo que hay que poner atención es que Chile partió por la población que se enfermó fue la población joven, y teníamos como un 80% de los enfermos a mediados de marzo era menor de 50 años. Y eso ha ido cambiando, y cambiamos de tener a fines de marzo, mediados de marzo, unos 200 personas que son mayores de 60 años en las cifras oficiales, y ahora ya vamos en más de 1.800 personas mayores de 60 años que están enfermas. Entonces eso es una señal de que se redistribuyó hacia los adultos mayores, y eso es muy malo porque no tiene buen pronóstico en términos de fallecimientos de aquí en adelante.
Sí, sí. Rafael, en lo que viene hacia adelante, hay una discusión, ¿no?, entre esta nueva normalidad que el gobierno ya comienza a instalar, hablando ya incluso de protocolos para la reapertura del mall, comentando respecto a cómo sería un regreso a la sala de clases, y el propio llamado del gobierno a los funcionarios públicos para que comiencen ya a instalarse. Está por un lado aquello, pero también está la duda respecto a si nosotros estamos en una situación para hacer aquello, porque también se comienza a hablar de un cierto optimismo desmesurado. El gobierno incluso tuvo que en algún momento hacerse cargo de ese optimismo, pero luego vemos al ministro Mañalich que dice: he sido solicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio. Entonces, ¿qué se puede esperar hacia adelante? ¿Estamos, por ejemplo, en condiciones de en algún momento tener una explosión de muertes, por ejemplo, como ocurrió en Nueva York o en Europa, que comenzaron a tener de cientos de muertes por día? ¿Eso es posible que se dé en nuestro país?
Sí, o sea, yo he seguido también bien de cerca. La OMS a nivel internacional ha dado hartas recomendaciones en general, y me ha llamado la atención que el representante de la OMS en Chile ha estado muy de cerca siguiendo a la autoridad, y ha dado siempre ha sido muy elogiosa con la forma en que se ha seguido la pandemia. Y la autoridad, por lo menos en Twitter, la subsecretaria Daza o el mismo ministro, siempre hace alusiones cada vez que se nombra por representantes de la OMS el caso de Chile. Así que es efectivo que los representantes de la OMS están alabando la acción del gobierno. Ahora, ¿por qué lo hacen o qué antecedentes tienen? Eso yo no lo sé. Hoy día también escuché al mismo ministro que hablaba del caso de Suecia. En el caso de Suecia decía que la autoridad llamaba a las personas a ser responsables, quedarse en casa, y las personas, y porque confiaban en la autoridad y la gente se quedaría en casa. Bueno, el caso de Suecia es similar a Chile en un sentido de que a diferencia de sus vecinos, también partió por una población más joven, aunque habían aunque también habían algunos afectados mayores de 60, 70. Ya logró hacer que esto se propagara a la población más vieja, más mayor en el mismo Suecia. Y a fines de abril, o sea, a fines de marzo, salió un paper, un reporte científico que decía hacer cuarentena puede ser peor que no hacer nada, y se refería al caso sueco y lo comparaba con Italia y con Francia, porque ahí llevaban como 300 casos y muy pocos fallecimientos. Hoy llevan algo así como 16.000 casos y ya llegaron a 2.000 fallecidos, van en un 12% de letalidad, y esta cosa aumenta como brutalmente, y ya están de a cientos de casos diarios. Y en Suecia, si uno sigue la noticia, ha sido similar a lo que ha pasado acá. Las autoridades hablan de que quieren llegar a esto de que se enferme todas las personas, la academia está totalmente en contra de las autoridades suecas, pero siguen dejando que la gente muera nomás, y no tiene buen pronóstico. Y si tú ves 2.000 personas, ellos tienen 10 millones de habitantes, la mitad de la población de Chile. Entonces, es difícil decirte va a ir aumentando de cientos de fallecimientos diarios, pero en las estadísticas de Italia, de Francia, España, que han atendido muchos mayores, dice que sobre el 20% de los mayores de 70 confirmados fallece. Sobre el 10% de los mayores de 60, o sea, entre 60 y 70 fallece. Lo otro que salió un estudio hoy día del exceso de Nueva York, que hablaba de que el 88% de las personas conectadas a ventiladores fallecieron. Y también hay estudios preliminares que hablan de 50-80%. Si tú te pones optimista y dices la mitad de los conectados a ventilador mecánico va a fallecer, ayer teníamos algo así como 300. Entonces tú esperas 150, ¿sí? Que va a ocurrir en las próximas semanas, no sé. Entonces no sé si va a ser de 10, de 20, de 15, pero no es un número extraño decir 300 personas en una semana más, no es descabellado.
Sí. Y con estos datos, con este estudio, Rafael, ¿a ti qué es lo que te dice el sentido común en cuanto al comportamiento que debiésemos tener las personas? ¿Debiésemos seguir con esta conducta de estilo de vida, del encierro, seguir siempre con mascarilla si uno sale a la calle a comprar, seguir reacio, por ejemplo, al retorno a las clases o al trabajo? Cuéntanos desde tu mirada, ¿qué te dice también tu intuición? ¿Debiésemos seguir con un estilo de vida más estricto en cuanto al confinamiento, o también debiésemos pensar en una apertura hacia esta nueva normalidad de la que ya empieza a hablar el gobierno?
Sí, mira, también decir que cuando uno plantea que esta estrategia de cuarentena dinámica no está bien implementada, no dice que lo que debimos hacer fue cuarentena total, porque había muchas otras opciones de seguimiento a través de aplicaciones en el celular de los enfermos, confinamiento. El caso de Islandia uno lo destaca porque tiene 340.000 habitantes y tenía 30 camas críticas, 30 camas UCI antes de la llegada de esta enfermedad. Y creció exponencialmente igual que en Chile, o sea, esto de la llama que agarra rápido que sea una casa o sea un supermercado. Entonces ellos, es de ver cómo han hecho la estrategia de aislamiento preferente, o sea, de cierto grupo. No, ellos no han hecho cuarentena total en Islandia, por lo menos hasta hace algunos días no lo habían hecho. Entonces, esta estrategia no es mala en sí y permite funcionar, pero Islandia hoy día ya testea más del 10% de su población y la estrategia la ha aplicado, pero con un compromiso y con un funcionamiento increíble. Entonces, luego de decir eso, muchos países también intentaron algo como Chile, o sea, Estados Unidos intentó hacer esto de ir cerrando un poco por lo del testeo, y lo que dicen los expertos de la misma John Hopkins, que lo entrevistaron en TVN, decían, lo que nos pasó es que de pronto el testeo fue tan insuficiente que lo perdimos de vista, y en un momento a otro se llenaron los hospitales y estábamos en crisis y tuvimos que cerrar todo. Nos vimos obligados porque o juntábamos muertos o hacíamos el confinamiento total. Y digo esto también porque el confinamiento total tiene una implicancia súper fuerte en las familias vulnerables, en los más pobres. Hay personas que, jubilados, que con el dinero que ellos reciben de su jubilación no pueden ni siquiera pagar sus medicamentos, con suerte comen. Y si no hay no está planificado un apoyo en alimentación u otro tipo de ayuda social, yo le puedo decir a las personas, guarden confinamiento, no salgan, pero ¿cómo lo hace esa persona si necesita alimentarse también? Entonces, me preocupa que el Estado, el gobierno, ha dicho desde hace varias semanas que no se puede hacer cuarentena total porque hay mucha gente que vive con el día a día. Y si tiene esa interpretación, ¿por qué no agrega y tenemos planificado cómo ayudarlo en caso de que tengan que guardar confinamiento? Eso es lo que me preocupa. Quien pueda guardar confinamiento, que lo haga, pero ojalá que las autoridades piensen en las personas.
Sí, es una situación que sigue cambiando y, como lo decía Rafael, hay muchas alternativas para poder reaccionar, ¿no? Hay que observar lo que ha ocurrido en otros países para también estar a la altura en el momento en que esto pueda agravarse, ya que sin duda es que puede también agravarse la situación en Chile. No hay que confiarse. Rafael, te agradecemos la conversación y invitamos a leer la columna que está publicada en Ciper Chile para que la gente pueda también hacer su propio juicio en base al estudio que ustedes desarrollaron, Rafael.
Sí, muchas gracias, Cristian, te pasaste. Un gusto.
Vale, un abrazo, chao.
Chao, chao, que estés bien.
Quiero que nos pase lo mismo. Desde que te vi por última vez, y a pesar de que sintiera lo mismo, hoy no sería igual que sabes. Sabes bien, te quiero perder. Sabes bien, te quiero perder. Perder.
sintonía de Radio Nuevo Mundo. Bien interesante la conversación que teníamos recién con el académico Rafael González, doctor en física, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, a propósito de su comentada columna en CIPER: Chile no está aplanando la curva, sino que la perdimos de vista hace rato. A fines de marzo, dice Rafael, junto con el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Miguel Kiwi, Chile perdió la vista respecto de dónde está esa curva, y de la misma manera no podemos saber si es que finalmente la estamos aplanando, tener tanto optimismo como lo ha mostrado en algunas oportunidades la Autoridad de Salud. Estamos a esta hora en contacto acá en Radio Nuevo Mundo también con el Colegio Médico. Así es, porque el Colegio Médico ha tenido una importante participación en todo el desarrollo de esta pandemia, y es relevante también conocer cuál es su evaluación cuando ya han pasado varias semanas desde el primer caso. Saludamos al doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico de Chile. Patricio, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Richard. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, le hago la pregunta respecto a lo que recién hablábamos con uno de los autores de este texto que está publicado en CIPER Chile. Dice el texto: Chile no está aplanando la curva, la perdimos de vista, según ellos, porque en Chile se aplican muy pocos tests para medir, para calibrar realmente dónde está el test y dónde puede estar originando brotes que pueden ser más peligrosos, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con este estudio? ¿Cree que Chile no sabe dónde está esa curva, o cree que más bien estamos teniendo cierto control?
Lo que nos preocupa a nosotros como Colegio Médico es que pudiésemos estar dando señales de triunfalismo en el sentido de que estamos controlando la pandemia en nuestro país. Nosotros creemos que hay que ser muy cautelosos. Como bien se decían en la entrevista previa, creemos que a Chile, independientemente que nos podamos comparar con otros países de Latinoamérica, incluso del mundo, creemos que tenemos una capacidad mucho mayor de realizar test. Y en la medida que hagamos más testeos, probablemente el número de casos va a ser confirmado, va a ser mucho mayor. Se habla de que tenemos hasta 12.000 capacidad de realizar exámenes, y hacemos entre 3.000 y 6.500 como el día de ayer. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental para objetivar cuánto es el número real de contagiados en nuestro país, hay que hacer un mayor número de test, y no en base a información que es parcial, porque el número de test, si bien es cierto objetivo, pero creemos que está subdiagnosticándose un número importante de la comunidad, sobre todo cuando uno escucha las palabras de los entendidos, y entre ellos el Ministerio de Salud hoy, que anunciaba que un porcentaje altísimo de pacientes son asintomáticos, es decir, son portadores del virus, están infectados, por lo tanto son contagiantes, pero no tienen ningún síntoma, por lo tanto no hay ningún indicador de que ellos tengan, en base a los cuales puedan hacer cuarentena. Por lo tanto, creemos que para controlar esta enfermedad en nuestro país hay que aumentar el número de testeos, incluso en pacientes asintomáticos, sobre todo el personal de salud, y no solamente aumentar el testeo, sino que ojalá el resultado de ese testeo esté lo antes posible, porque como ustedes ya se habrán dado cuenta, la realidad de nuestro país es muy diferente entre las distintas regiones del país y entre distintas comunas dentro de una misma región. En regiones como en Talca hay pacientes que demoran 2 a 3 días en tener el resultado, pues de los exámenes hay que mandarlos a otra región, algunos de esos exámenes a Santiago. Por lo tanto, es muy importante, testean mucho, ojalá el resultado esté lo antes posible para que las medidas, digamos, de epidemiológicas se tomen en forma precoz y para que tengan un mayor impacto. Y lo otro que es muy importante y que también nosotros queremos insistir, ¿cuál es el objeto de diagnosticar a las personas? Es saber quiénes están contagiando, de tal modo que a esas personas las tomemos y las podamos mantener aisladas del resto de la comunidad para evitar la propagación comunitaria de la enfermedad. Por lo tanto, creemos que hay que testear mucho, en fin, que los resultados estén lo antes posible, y que además le hagamos un seguimiento a las personas que deban estar en cuarentena, ya sea porque son casos confirmados o porque son contactos de esos casos confirmados. Y para eso es muy importante acá el rol de las municipalidades y de las organizaciones sociales, en el sentido que le ayuden a las personas que están contagiadas o que tengan que realizar cuarentena y que soliciten ayuda, les podamos brindar la ayuda para que esas personas en buenas condiciones puedan cumplir con el requisito de mantenerse en sus casas en aislamiento social.
Sí. Doctor, esta semana se comenzó a hablar en Chile con fuerza sobre la nueva normalidad, ¿no? El propio gobierno dijo que entrábamos en otra fase ya del coronavirus, una que puede durar años, en que tenemos que ya familiarizarnos con este virus. Eso mucha gente lo puede interpretar como relajo, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted respecto a este concepto?
Eso nos preocupa mucho porque efectivamente este término de nueva normalidad confunde a mucha gente. Y uno lo ve en las calles, que hay muchas personas que ya consideran que estamos con un cierto triunfalismo, como que estamos venciendo a la enfermedad, y eso no es así. Nosotros creemos que es mejor hablar de una pseudo-normalidad o de una nueva realidad, pero en ningún caso de una normalidad. Tenemos que aprender a relacionarnos de un modo distinto mientras no controlemos la pandemia, eso es verdad. Y ojalá eso lleguemos lo antes posible, cuando los entendidos, los especialistas en el manejo de pandemias, nos lo indiquen, junto a todos los trabajadores, a la comunidad, a los alcaldes, que opinen con respecto a este tema. Eso es muy importante, por lo tanto, nosotros hacemos un llamado nuevamente a que, más allá de preocuparnos si ya estamos un poco más acelerados, más lenta la curva, tomar todas las medidas para que pensemos que el día de mañana o en dos semanas más, cuando se espera el pic de contagiados en nuestro país, ese pic sea el menor número posible. Eso es lo importante, sí. E insistimos en el llamado a la comunidad a que tome todas las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, usar mascarilla, solamente salir o participar en actividades al aire libre o en centros comunitarios solo si es estrictamente necesario y con todas las precauciones que ya hemos conversado.
Sí, doctor, ¿y qué pasa en cuanto al tema de las cuarentenas? Por un tiempo el Colegio Médico fue bien protagonista en exigir cuarentena total en la región metropolitana, luego se habló de todo el país. Hoy estamos en la lógica de las cuarentenas dinámicas. ¿Es una línea que se debe seguir respaldando o se debe más bien presionar por otras medidas?
Nosotros creemos, bueno, en base, y eso es muy importante destacar a la comunidad, nosotros hicimos algunos modelos predictivos en función de la información que teníamos en ese momento y además cuando aún no se habían tomado las medidas que después se implementaron. Nosotros creemos que el tema de las cuarentenas hay que considerarlo en algunos lugares, pero en forma distinta a todo el país. Ya estamos, yo creo que nadie está de acuerdo en que hay que plantear una cuarentena nacional uniforme, sino que de acuerdo a la realidad de algunas regiones, a la realidad de algunas comunas o de algunos barrios. Eso no hay duda, y en eso creemos que tenemos que ser bastante precoces en tomar ese tipo de determinaciones, justamente de frenar un brote antes que este se produzca en forma ya categórica. Nosotros insistimos que hay que hacer un análisis muy exhaustivo y considerar siempre la posibilidad de establecer cuarentenas en algunos sectores o cordones sanitarios, de tal modo que podamos circunscribir al menor territorio posible un brote de la enfermedad. Y yo creo que eso hay que estar analizándolo permanentemente y escuchando la opinión de los expertos, que consideran una serie de factores, no solamente con el número de contagiados, sino que con la respuesta sanitaria que pueda tener una comuna, que pueda tener una región, cómo está organizada la población, la comunidad en ese sector, el grupo etario que más podría estar afectado en esa zona, etcétera.
Sí. Doctor, ¿qué pasa con los adultos mayores? Hemos visto que en las cifras que se van entregando han ido aumentando los adultos mayores que se han ido contagiando y son el grupo de riesgo que más probabilidades tiene incluso de llegar a la muerte. ¿Qué medidas deben tener los adultos mayores, sus entornos, sus familiares en estos días en que se aproxima el pic de contagios y en que también vamos a entrar ya luego a la época de invierno, donde son otros los virus que también pueden atacar a los adultos mayores?
Así es. Bueno, los adultos mayores, probablemente uno de los factores que influyen que tengan mayor, que cada vez está aumentando el número, que probablemente es uno de los grupos etarios que, como son de mayor riesgo, le estamos haciendo el mayor número de testeos, ya que también hemos sabido que la gente joven es mucho más asintomática y por lo tanto no tiene ningún síntoma. Y nos preocupan justamente los adultos mayores porque la tasa de mortalidad en ellos es mucho mayor que en las personas más jóvenes, más aún sabiendo que la mayoría de los adultos mayores tiene alguna otra enfermedad asociada que se transforma en un factor de riesgo adicional. Por eso nuestro llamado es que estemos cercanos desde el punto de vista efectivo, démosle todas las herramientas de apoyo para que las personas mayores puedan cumplir adecuadamente el aislamiento, el distanciamiento físico del resto de las personas, espero que con toda la infraestructura comunal, social y familiar le demos todas las herramientas para que puedan tolerar, tanto desde el punto de vista práctico en términos de alimentación, etcétera, como desde el punto de vista de apoyo de salud mental, para que ellos puedan tolerar y entender de mejor forma que la manera más efectiva de protegerse y evitar un contagio es relacionarse físicamente lo menor posible con el resto de la comunidad, incluyendo las familias, incluyendo los nietos, lo que es muy doloroso para los adultos mayores, que muchas veces no entienden bien por qué las familias están tan distanciadas desde el punto de vista físico. Eso hay que explicarlo, porque también puede ser muy doloroso para ellos.
Sí, doctor, también me gustaría preguntarle respecto a las amenazas que ha recibido la presidenta del colegio, ¿no? Iskia Siche, se acusó desde el colegio médico que incluso la han amenazado de violación, muchos insultos en su correo personal. ¿Qué es lo que puede decir el colegio respecto a este ataque que ha recibido su presidenta?
Nosotros lo encontramos algo gravísimo, puesto que los mensajes que ha recibido son mensajes machistas, racistas, que denotan un nivel de intolerancia en nuestro país, y que, como hemos dicho antes, en el momento de pandemia hemos visto aflorar lo mejor de nuestra comunidad, pero también hemos visto ejemplos de lo peor de ella, y este es uno de ellos. Nosotros rechazamos categóricamente este intento de atemorizar a nuestra presidenta y a su vez y no solo a la presidenta, sino que al gremio que ella representa, lo rechazamos de forma categórica, y estamos estudiando las medidas que vamos a tomar justamente para primero protegerle y también para cerrar todo tipo de espacio en el cual veamos expresiones de tanta violencia como la que se ha manifestado en contra de nuestra presidenta.
Sí, es bien importante lo que dice el doctor, ¿no? Porque no es solo un ataque a ella como persona, como mujer, como profesional, sino que también al gremio que representa, que ha sido tan importante desde el día uno para hacer una contraparte desde la sociedad civil a las acciones del gobierno, ¿no? Que ha resultado fundamental también para tener una mejor respuesta al coronavirus, doctor.
Y yo quiero resaltar eso, que en el fondo todos los dichos de nuestra presidenta responden a los acuerdos que se han tomado en el Consejo Nacional o en la Directiva Nacional del Colegio Médico. Ella no habla en representación de ella misma, sino que en representación de los consejos regionales del Colegio Médico y de la Mesa Directiva Nacional. Por eso nos preocupa mucho esto, que esto es un acto de violencia no solo en contra de ella, en su calidad de presidenta, en su calidad de mujer, sino que en su calidad de dirigente de un gremio al cual ella ha representado en forma muy transparente.
Perfecto, doctor Patricio Mesa, muchísimas gracias, vicepresidente del Colegio Médico de Chile, por sus palabras, y a reforzar este llamado, ¿no? A seguir cuidándonos, a no relajarnos. Todavía no está la cura del coronavirus, todavía no llegamos al pic de contagio de la pandemia, así es que hay que tener los resguardos.
Por favor, sí, insistimos, no estamos en una situación de normalidad ni nada parecido, estamos en una situación distinta, que a rato es muy dolorosa, pero debemos enfrentarla para que, con el esfuerzo de todos, las consecuencias negativas sean las menores posibles para todos nosotros, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino que desde el punto de vista de trabajo, de economía, etcétera, todo lo demás. Pero para tener las consecuencias de la economía, tenemos que, ojalá, estar sanos, el mayor número posible de chilenos y chilenas, para que todos juntos después nos podamos levantar y podamos seguir levantando nuestro país.
Muy bien, un fuerte abrazo, doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por el llamado y estamos a su disposición.
Ahí está Patricio Mesa, doctor, vicepresidente del Colegio Médico de Chile, vicepresidente nacional, entregándonos información bien relevante. Todavía no estamos en condiciones de entrar en nuevas normalidades, no hay que bajar los brazos, estamos todavía esperando el pic de contagios y de muertes del coronavirus en esta etapa tan agresiva, ¿no? La etapa de cuando un virus llega por primera vez a un territorio en un contexto de pandemia. Así es que agradecemos al doctor y agradecemos a todo nuestro gran equipo que hace posible este Por las Anchas Alamedas y el Todo por la Tarde desde la casa, cuidándonos también. José Parra en producción junto con Carolina Millalén, y en los controles Francisco Ponchito Espinosa, la joya de los controles allá en Radio Nuevo Mundo. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana viernes para cerrar la semana en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu Radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito cierre de jueves. ¡Chao!
Yeah.